Hechos capítulo 9. Por favor, abre tu Biblia ahí en Hechos capítulo 9. Vamos a leer la porción que vamos a estudiar el día de hoy, que es la primera parte, los primeros 9 versículos. Y oramos y comenzamos, ¿te parece? Dice verso 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos tener esta gran libertad, Señor, de poder abrir tu palabra, poder escudriñarla, Señor, y que tu Espíritu Santo nos revele lo que hay en ella y sobre todo revele lo que necesitamos, Señor, lo que necesitan nuestros corazones el día de hoy, Señor. Te pedimos que seas tú mostrándonos tu verdad, Señor, a través de estos versículos, y que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Por favor, permítenos poder recibir de ti, Señor, aquello que necesitamos, Padre, esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en este pasaje tenemos el relato de la conversión más famosa, digamos, de todos los tiempos, ¿no? La conversión de Saulo, mejor conocido como el apóstol Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, que su nombre en hebreo era Pablo, ¿no? Y conocido como el apóstol Pablo. Este es el primero de los 3 relatos que aparecen en el libro de los Hechos sobre la conversión de Pablo, ¿no? Aparece 3 veces. Si tú has estudiado Hechos, te das cuenta que la primera vez que aparece esta conversión es aquí, Hechos 9, y es narrada precisamente por Lucas, ¿no? Aquí lo está narrando Lucas. Pero en Hechos 22, verso 6 en adelante, Pablo narra su conversión, ¿no? Y más adelante, en Hechos 26, nuevamente Pablo, dando testimonio al rey Agripa, narra nuevamente su conversión. En el libro de los Hechos está narrada 3 veces la conversión de Pablo, ¿no? Y es interesante esto, ¿no? Porque la conversión de Pablo es considerada por muchos como la segunda prueba más grande de la validez del cristianismo. Obviamente la primera es la resurrección de Jesucristo. Y estos 2 acontecimientos son el fundamento en que se apoya el libro de los Hechos. Por eso es que aparece 3 veces la conversión de Pablo, ¿no? ¿Por qué este Saulo, ¿no? ¿Por qué Pablo? Creo que es importante, ¿no? Vamos a irlo estudiando más adelante, pero Dios había preparado a Saulo de una manera, ¿no? Para poder revelarse en este momento, ¿no? ¿Cuál fue su preparación? Pues él era, obviamente, de hebreo de hebreos, ¿no? De la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, ¿no? Obviamente del pueblo de Israel, y como él dice muchas veces en sus cartas, él era fariseo, ¿no? Y en cuanto a la ley, irreprensible, ¿no? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero Dios preparó el camino de Pablo de esta manera, ¿no? Él lo volvió un religioso, digámoslo así, pero eso lo va a usar Dios, ¿no? Y eso es lo que más me encanta del Señor, ¿no? Todas las cosas feas de nuestra vida, Dios las utiliza, ¿no? Para gloriarse. Y es lo que hace con Pablo aquí, es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿no? Dice en el verso 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Anteriormente Lucas describe a Saulo como un hombre que perseguía, si recuerdas, y asolaba a la iglesia. Lo vimos la semana pasada en el capítulo 8, verso 3. Pero aquí nos da un cuadro más aterrador acerca de Saulo, ¿no? Todo lo que Saulo piensa y hace, aquí nos dice Lucas que estaba dominado por su deseo de terminar con los seguidores de Jesús, dominado por el afán de destrucción y, como dice ahí, muerte. Dice que respirando aún amenazas y muerte. La palabra muerte, una mejor traducción sería asesinato o homicidio. O sea, Pablo estaba asesinando. No nos dice claramente, pero por esa palabra podemos decir que él estaba llevando presos y consentía en los asesinatos de esas personas. Entonces, esto era lo que respiraba Pablo, ¿no? Y me llama la atención cómo Lucas lo describe muy gráficamente, ¿no? Porque tú y yo necesitamos respirar aire para poder vivir, ¿es así? Y eso era lo que hacía Pablo, él respiraba estas amenazas de muerte para vivir. Eso era lo que lo mantenía con vida, ¿no? El odio hacia esta, este nuevo camino, como dice el camino, ¿no? Obviamente hacia los cristianos. Y él dice en el verso 2 que fue con el sumo sacerdote y le pidió cartas. Estas cartas eran poderes de parte del sumo sacerdote y obviamente del Sanedrín, para que pudiera ir, ¿no? Como dice ahí, pero esas cartas tenían poder en cualquier lugar donde había judíos. Y el propósito era, pues, apresar a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Eso era lo que quería Pablo, ¿no? Y es bien interesante la palabra aquí, carta, ¿no? La palabra carta en el griego es la palabra epístole, de donde viene nuestra palabra epístola, ¿no? Si tú te has dado cuenta, a lo mejor en tu Biblia, en las cartas de Pablo dice epístola del apóstol San Pablo, ¿no? A los romanos, ¿no? Si te has dado cuenta de eso, y tú decías, ¿y qué es eso de epístola? Bueno, es eso, carta, ¿no? Eso es lo que significa epístola. Pero es bien interesante porque aquí vemos cómo Saulo está recibiendo cartas, ¿no? De parte del sumo sacerdote para apresar a los creyentes. Pero más adelante, como vemos en la Biblia, Dios le dio a Pablo epístolas, o sea, cartas, pero para dar libertad a los cautivos, ¿no? Eso es lo que Dios hace, ¿no? Y veíamos que estas cartas las pidió para entrar a las sinagogas de Damasco. Es interesante que menciona las sinagogas porque en este momento era común encontrar a cristianos en las sinagogas. Algunos seguían congregándose ahí, pues precisamente para predicar a Cristo, para hablar a Cristo. Ellos no tenían un lugar como iglesia como el día de hoy. O sea, tú y yo sabemos que esto no es una sinagoga, ¿verdad? Pero en aquel tiempo recordemos que los primeros cristianos creyentes eran judíos. Por lo tanto, su lugar de reunión pues eran las sinagogas, y sobre todo porque ellos querían ir y alcanzar a los suyos, ¿no? Entonces iban y mostraban por medio de las escrituras pues a Cristo. Y Pablo sabía eso, ¿no? Entonces él quiere ir a Damasco a traer presos a esos hombres, ¿no? Ahora, Damasco era una ciudad grande e importante en aquella época. Esta ciudad estaba situada a unos 220 kilómetros de Jerusalén. Entonces Pablo está haciendo este viaje de 220 kilómetros desde Jerusalén hasta Damasco, ¿no? Y me gusta esto porque el cristianismo, lo que vemos aquí es que ya se había expandido, si te das cuenta, 220 kilómetros de Jerusalén, lo que nos muestra que Dios continuó haciendo su obra en su iglesia. La semana pasada hablábamos de cómo Dios, por medio de la muerte de Esteban, ¿no?, es lo que prende la mecha, ¿no?, de la persecución, y pues ir y predicar el evangelio. Empieza en Samaria, ¿no? Aquí ya vemos que llega hasta Damasco. Entonces Pablo quiere ir a Damasco con el puro hecho de ir y apresar a estos hombres. Y no solo hombres, dice ahí también mujeres, ¿no? Y es interesante eso, que se mencione mujeres, porque eran hombres y mujeres los que seguían este camino. Y menciona eso, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿no? La expresión el camino es uno de los primeros nombres que describe precisamente la fe cristiana. Era el camino. Y el nombre revela la enseñanza de la fe cristiana, ¿no? Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Y es eso, realmente eso es lo que el cristiano... Me gusta ese nombre, ¿no? Qué triste que el día de hoy ya no lo usemos, el camino, ¿no? Pero eso es lo que es el cristianismo, es un camino, ¿no? O sea, más que una religión, es un camino por el cual llegamos a Dios, ¿no? El camino que Jesús vino a abrir, ¿no? Ahora un camino es para transitarse, ¿no es así? Para que vayas caminando por él. Pero muchos son los que se quedan a un lado del camino, ¿no? Se quedan a un lado viendo cómo transitan otros por el camino. Y nosotros tenemos que movernos, ¿no? Por eso Dios nos dio unas piernas, ¿no? En algunos, hace ya un par de meses hablamos de eso, ¿no? Las dos piernas que nos mueven, que es ir predicando el evangelio y dar testimonio de ese evangelio. Son las dos piernas que nos ayudan a caminar. Y precisamente es ese camino, ¿no? Tenemos que estar por ese camino, andando por ese camino. No podemos decir que somos cristianos y estar parados a un lado de la banqueta viendo solamente el camino. Tenemos que transitar ese camino para llegar al Padre. Entonces, Pablo dice eso, ¿no? Para traer los presos nuevamente a Jerusalén. Dice verso 3, mas yendo por el camino, en el camino de Jerusalén a Damasco. Dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Pablo estaba a punto de llegar a Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso fue lo que encontró en el camino Saulo, ¿no? Un resplandor de luz del cielo, dice ahí. Ahora, según las otras narraciones, por ejemplo, Hechos 22, verso 6, que menciona eso, dice que esto ocurrió a mediodía. No fue en la noche, fue a la luz del día. Y es más, en Hechos 26, 13, la última narración de la conversión de Pablo, dice que este resplandor era mayor al resplandor del sol. Y es esa luz, ¿no? Una luz más grande que la del sol es con la que se encuentra Pablo. Vamos a ver más adelante, esa luz lo deja ciego, ¿no? Ahora, ¿qué es ese resplandor que vio Pablo en ese momento? Obviamente sabemos que es Jesús, pero acompáñame a Juan capítulo 3, por favor. Sin duda creo que es el resplandor del que habla también Jesús en este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan 3, en el verso 19, dice, y esta es la condenación. Jesús viene hablando, ¿no?, de que el Hijo del Hombre no vino para condenar al hombre, sino para hacerlo salvo, ¿no? Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero habla de la condenación en ese verso 19. Dice, y esa es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sin duda esta luz con la que se topa Pablo en este momento es esta luz de la que está hablando aquí. Es esa luz que viene a nuestras vidas y nos muestra nuestra condición. Es una luz que alumbra todo. Hasta el lugar más escondido de nuestro corazón lo va a alumbrar. Es un resplandor más resplandeciente que el sol. Y es esa luz que viene a Pablo. Ahora, Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿no?, como lo hemos visto anteriormente, y él, en su ignorancia, ¿no?, de una forma honesta, estaba haciendo, pensando que era lo correcto, ¿no?, honestamente siguiendo a Dios, persiguiendo a la iglesia. Pero es cuando esta luz viene sobre él y le muestra su condición. Y es la luz que dice aquí, la luz vino al mundo, la luz vino a él, a Saulo, ¿no? Y hay una decisión para eso. O amas las tinieblas o amas la luz. Y aquí lo dice Juan, ¿no? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa luz es Jesús, precisamente. Es el encuentro de Jesús. Yo no sé si tú te has encontrado con esa luz. Tal vez lo has hecho. No sé cuál ha sido tu respuesta. A lo mejor ya varias veces te has encontrado con esa luz y tú simplemente has decidido aborrecerla, hacerla a un lado. ¿Sabes algo? Tenemos el ejemplo, ¿no?, de Pablo, de Saulo, vamos a seguir estudiándolo, pero él no, él toma el otro lado, ¿no? Él decide abrazar esa luz. Y probablemente tú estás escuchando esto y yo te invito a que reflexiones en eso, ¿no? Si estás realmente desechando esa luz, ese resplandor que Dios ha traído a tu vida. Continuando ahí, el verso 4 dice, cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Me encanta eso, dos veces repite el nombre de Saulo, y en las otras dos narraciones de la conversión de Pablo menciona eso, Saulo, Saulo. Eso quedó muy grabado en la mente de Saulo, ¿no? Esas dos menciones de su nombre, Saulo, Saulo. Cuando Dios repite un nombre dos veces es para mostrar una profunda emoción. Y no solo eso, sino Saulo se da cuenta que ese hombre lo conocía. Por eso le dice, Saulo, Saulo. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora nos dice ahí en el texto que cayendo a tierra. Muchos dicen que cayó de su caballo, ¿no sé si no lo has escuchado? Pues en ninguno de los textos menciona que iba a caballo, ¿no? Eso es porque alguien pintó a Saulo su conversión en un caballo, que se cayó el caballo, y por cierto dicen que se cayó el caballo. Pero en la Biblia nunca dice que iba sobre un caballo, ¿no? Tampoco dice que no iba en un caballo, ¿no? No podemos saber si iba o no iba. Ya cuando llegues allá arriba le puedes preguntar a Saulo si iba en caballo o no. Pero me llama mucho la atención lo que dice ahí. Dice, y cayendo en tierra. Él puede haber dicho, simplemente Saulo se cayó al suelo, ¿no? O se cayó. Pero me gusta que dice esto, cayó en tierra. Y sabes algo, no solo cayó el cuerpo de Saulo, también cayó su corazón humillado delante de Dios. O sea, Saulo está espantado escuchando esa voz y sabe quién es. Bueno, en este momento no sabe exactamente quién es, sabe que es obviamente un ser divino, ¿no? Más adelante vamos a ver que él se da cuenta realmente quién es, ¿no? Porque él le dice quién es. Pero él está espantado ante esta luz, ¿no? Y cuando Dios se revela precisamente como Saulo a nuestras vidas, el propósito es llevarnos al punto donde llevó a Pablo, ¿no? ¿A qué me refiero? Dice que cayó en tierra. Dios quiere llevarnos a la tierra, porque esa es nuestra condición, somos polvo. Y Dios lo llevó a ese punto. Pablo, solamente eres polvo. Y tenemos que llegar a ese punto nosotros. Humillarnos delante de Dios, humillar nuestro corazón, reconocer que solamente somos polvo delante de Dios. No somos nadie y necesitamos de Él. Y eso es lo que Pablo está haciendo, es lo que Jesús le mostró humillándolo, cayendo en tierra. Y verso 5 le dice, Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Me encanta cómo Jesús se le revela a Pablo, ¿no? Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús. Jesús no le dice, soy Jesús. ¿O quién eres, Señor? Jesús. Le dices, yo soy Jesús, ¿no? Saulo no vio una visión. Saulo vio al mismo Jesús resucitado. Pasajes como, por ejemplo, el capítulo, el verso 17, más adelante lo vamos a ver. Dicen, fue entonces Ananías, es cuando ya Dios se le revela a Ananías y le dice que tiene que ir con Saulo. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Entonces vemos cómo fue Jesús quien se le apareció. O sea, no fue una visión, fue el Señor Jesús. Jesús resucitado se le apareció a Pablo en ese camino. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo también habla de esto. 1 Corintios 15. Verso 4 dice que fue sepultado, hablando de Jesús, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Y verso 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y el 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos dice, como un abortivo me apareció a mí. ¿Te das cuenta? Obviamente cuando menciona abortivo está hablando de alguien fuera, nacido fuera de tiempo, ¿no? Y Pablo fue nacido, digamos, fuera de tiempo porque no nació junto con los demás apóstoles, sino fue después, ¿no? Entonces, él dice, me apareció a mí. ¿Te das cuenta de lo que te decía? Como no fue una visión, fue el mismo Jesús, resultados que se le apareció a Pablo. También en Gálatas, capítulo 1, en el verso 15 menciona, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Te das cuenta? Dios reveló a Jesús en el camino a Damasco. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. No menciona esa parte de su conversión. Eso más adelante lo vamos a ver. Entonces vemos que no fue una visión, fue Jesús resucitado quien se le apareció a Pablo, o Saulo en ese momento, ¿no? Cuando Jesús le dijo a Saulo, yo soy Jesús, ¿no? Me encanta porque Jesús no le dejó ninguna duda de quién era. ¿Tú recuerdas cómo se reveló Dios en el Antiguo Testamento a Moisés? El yo soy, ¿no? Y Jesús dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy la resurrección, ¿no? Yo soy el buen pastor. Y aquí a Saulo le dice, yo soy Jesús. Me encanta porque esta declaración no la encuentras en los evangelios. O sea, Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy, pero nunca dice, yo soy Jesús, yo soy el Salvador, literalmente. Pero a Pablo sí se lo dijo. Le dice, yo soy Jesús. Como te decía, no le dejó ninguna duda de quién era. Saulo sabía que era Jesús al que habían crucificado y al que había resucitado, al que tanto enseñaba esta secta, digamos, del camino, ¿no? Y con esta aparición Jesús le mostró a Saulo que él estaba vivo y que él es Dios. Eso es lo que le estaba mostrando cuando él le dice, yo soy Jesús, estoy vivo y soy Dios. Y no solo le dice eso, le dice, y yo soy a quien tú persigues, ¿no? A quien tú persigues. Pablo pensó que perseguía herejes en su celo religioso, pero a quien realmente perseguía era al mismo Jesús. Por eso Jesús le dice, a quien tú persigues. Cuando Saulo puso sus manos sobre los creyentes, como nos narraba en Hechos 8, verso 3, las puso sobre los miembros del cuerpo de ¿quién? De Cristo, ¿no? Somos el cuerpo, tocar a creyentes es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿puedes ver esa ilustración? O sea, realmente Saulo estaba poniendo las manos sobre Cristo, sobre su cuerpo. Esto afectó la cabeza, que es Cristo. Y en Mateo 25, Mateo 25, en el verso 40, dice, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Eso es lo que enseña la Biblia. O sea, Jesús dice eso. Todo aquel que persigue a los creyentes hoy en día es también culpable de perseguir a Jesús. Y esta advertencia también es para nosotros como creyentes, como cristianos. Cuando hablamos mal de un hermano, cuando abusamos, cuando nos aprovechamos o lastimamos a un hermano, eso que hacemos se lo estamos haciendo a Jesús. Eso es lo que la Biblia dice. Es su cuerpo. Y tenemos que empezar a ver lo que la Biblia nos enseña, esa perspectiva del cuerpo de Cristo. Aquellos que dicen que son creyentes y están defraudando a los hermanos, están defraudando a Cristo. Y es lo que es un principio que nos está enseñando aquí la Biblia, ¿no? A través de la vida de la conversión de Saulo, ¿no? Jesús está diciendo, a quien tú persigues. Y en mente Saulo dice, o sea, yo persigo a la iglesia, a los del camino. Y Dios le dice, es que yo soy ese camino. Y se le está revelando, esa es la revelación que Saulo encuentra en Jesús. Vemos cómo Saulo fue confrontado por la verdadera naturaleza de su crimen. Él estaba persiguiendo a Dios. Esa es la realidad. Él perseguía a Dios, no perseguía al hombre. Él estaba persiguiendo a Dios. Y a veces nosotros nos encontramos así, de esa misma manera, persiguiendo a Dios. Y a lo mejor como Saulo, ¿no? En un celo religioso, en ignorancia. Pero esa luz tiene que resplandecer en nuestro corazón. Tenemos que darnos cuenta de qué lado estamos. Saulo fue confrontada, como te decía, con esto. Y al parecer Pablo no escuchó el consejo de su maestro Gamaliel. ¿Te acuerdas de Gamaliel? Lo vimos en Hechos 5. Y cuando se levantan esta persecución hacia los apóstoles de Pedro y Juan, y toman a todos los apóstoles, y se levanta Gamaliel, ¿no? Y les dicen, ¿saben qué? Creo que tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Dice en el verso 38 de Hechos 5. Dice, y ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, verso 39 dice, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y eso precisamente es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo solamente estaba luchando contra Dios. Y es lo que Jesús le está revelando. Le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es esto de dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? El aguijón era un palo largo, ¿no? Que se usaba, que en la punta tenía como una parte de metal, pues era el aguijón, ¿no? Precisamente lo que picaba, y se usaba precisamente para picar a los bueyes que estaban arando, para poder guiarlos, para poder controlarlos, ¿no? Se les picaba en la parte de atrás precisamente, pero cuando un buey era necio, pues daba coces, ¿no? Las coces son patadas, ¿no? La patada de los bueyes son las coces, queriendo precisamente golpear el aguijón, ¿no? Pero como te decía, este aguijón era largo, al grado de que tú podías picarle y aunque te diera de patadas nunca te iba a alcanzar, ¿no? Entonces precisamente esta ilustración es la que hace Jesús con Saulo, ¿no? Saulo obviamente era el buey y Jesús era el agricultor. Como un buey, Saulo era necio y obstinado, pero es interesante, era necio y obstinado, pero también era valioso, era útil. No sé si, como un buey es útil, era útil para el Señor Jesús, y por eso es que Jesús lo está llamando en ese momento. El Espíritu Santo había estado picando, ¿no?, y provocando la conciencia de Saulo, precisamente como ese aguijón. Y él, con su afán de perseguir a la iglesia, pues solamente estaba dando coces, ¿no? Y tal vez tú te estás en esa situación el día de hoy, ¿no? El Espíritu Santo está dando piquetes, ¿no?, redarguyéndote, mostrándote, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, y tú simplemente sigues dando coces y patadas y patadas. ¿Sabes qué? O sea, como el burro no alcanzaba, ¿no?, al que le estaba aguijoneando, pues tú menos vas a poder lastimar a Dios, ¿no? Menos lo vas a alcanzar, Dios está todavía más lejos, ¿no? Entonces, haz esta ilustración, ¿no? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, solamente estás luchando tú solo y no vas a vencer, ¿no? Y algunas personas dicen que es injusta esta comparación, ¿no? ¿Cómo puede Dios compararnos con bueyes? Y tiene razón, pobres bueyes, ¿no? ¿Cuándo has visto un buey que se rebele contra Dios? Ellos son más obedientes que nosotros. Y en el verso 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me encanta cómo está, ¿no?, la condición de Pablo. Ya lo vimos, está tirado en el piso, ¿no es así? Y está temblando y temeroso. Realmente esa debe de ser, ¿no?, nuestra pues actitud delante de Dios, temeroso y temblando. Cuando Jesús se revela de esta manera a tu vida, tú vas a caer de esa manera y vas a estar temeroso y temblando. En la Biblia vemos todos aquellos que se encontraron, ¿no?, con una visión, o con el mismo Jesús, tuvieron esa misma conducta, ¿no? Postrados cayeron. Por ejemplo, recuerdas Isaías, ¿no?, cuando ve esa visión delante del trono, dice: soy hombre muerto. Isaías 6 menciona eso, ¿no? Y ve a Dios, ¿no?, y dice: soy hombre muerto, porque conocía su condición, que era polvo. Delante de Dios, su santidad nos va a consumir. También, por ejemplo, Juan, Apocalipsis, cuando ve la revelación de Jesucristo, dice lo mismo, ¿no? Apocalipsis 1. Y Saulo queda así, temeroso, dice ahí, temblando y temeroso. Pero me encanta las dos preguntas, ya vimos una de ellas, pero me encantan las dos preguntas que Saulo le hace a Jesús. Saulo responde con dos preguntas, y creo que esas son las dos preguntas más importantes que todo hombre debe hacer en su vida. La primera es: ¿quién eres, Señor?, le preguntó. ¿Quién eres, Señor? Si tú realmente quieres obtener la respuesta de esta pregunta, tienes que hacerla con un corazón humillado delante de Dios. Mucha gente viene delante de Dios, ¿no?, preguntando: ¿quién eres? Pero no vienen con ese corazón. Y vienen y leen toda la Biblia y se llenan de conocimiento, pero no hay una convicción en ellos. Tienes que venir con un corazón humillado delante de Dios, reconociendo esto, así como vemos a Saulo tirado en la tierra, reconociendo que es polvo. Y entonces, cuando Dios te revela quién es Él, Jesús vino a mostrarnos exactamente quién es Dios, ¿no es así? Eso es lo que la palabra nos enseña. Solo Él puede responder esa pregunta. En Juan capítulo 1, solo anota la cita si quieres, verso 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hebreos capítulo 1 también, en el verso, viene hablando de Jesús, y en el verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, es lo que está diciendo ahí. El cual, siendo el resplandor de su gloria, dice, y la imagen misma de su sustancia. Ese es Jesús. Jesús vino a revelarnos a Dios. ¿Quién es Dios? Y Pablo pasó el resto de su vida encontrando esta respuesta. Me encanta. Él le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús se le empieza a revelar desde ese momento. Esta respuesta no va a ser contestada en un solo día, en un solo momento. Esta respuesta es contestada en toda nuestra vida. Fíjate lo que... Acompáñame a Filipenses 3, por favor. lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3. Hablábamos la primera parte hace ratito que él dice, aunque yo no tengo también, aunque yo tengo de qué gloriarme, dice, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, ¿no? Hablando de su vida como antes de Cristo, ¿no? Como fariseo, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. O sea, yo era tan celoso en mi religión que perseguía a la iglesia. Ese era Saulo. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El mismo Saulo que después enseñaba, o sea, la ley nadie la puede cumplir. Él dice, yo era irreprensible, obviamente comparándose con los demás. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, dice. Todo eso para mí ya es basura, es pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cómo Saulo continuó buscando esa respuesta cada día de su vida? Buscando el conocimiento de Cristo Jesús. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ve lo que dice el verso 10. Este era el fin de Pablo. Dice, a fin de conocerle. ¿Te das cuenta? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Como te decía, Pablo pasó el resto de su vida encontrando esta respuesta: conocer a Dios, conocer a Jesús. Esa es la vida eterna, ¿no hemos estudiado? Juan 17:3. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso fue lo que Pablo sabía. Eso es lo que es la vida eterna, y él quería la vida eterna. ¿Alguna vez te han preguntado si tú tienes vida eterna? ¿O te has preguntado tú si tienes vida eterna? ¿Sabes cómo lo puedes responder de esta manera? ¿Te has preguntado a Jesús quién es? ¿Lo estás conociendo? Esa es la vida eterna. ¿Tienes una relación personal con Jesucristo? En eso consiste la vida eterna. La vida eterna no comienza cuando te mueres, comienza cuando naces, lo hemos visto. ¿Has nacido de nuevo? Aquí Pablo está naciendo de nuevo. Y pregunta eso: ¿quién eres, Señor? Y también dice: ¿qué quieres que haga? Pocos se atreven realmente a hacerle esta pregunta al Señor: ¿qué quieres que haga? Porque también debemos de hacerla con sumisión y una determinada obediencia, dispuestos a obedecer. Esta pregunta nos muestra precisamente el arrepentimiento de Saulo. ¿Qué quieres que haga? Ahí lo vemos, ¿te das cuenta de su conversión? Saulo pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Exactamente eso es lo que dice él. Regresando allá, Hechos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No dice, ¿qué quieres que haga? Dice, ¿qué quieres que yo haga? No, ese yo me llama la atención, porque la pregunta es personal. ¿Te diste cuenta de eso? Fue personal, ¿qué quieres que yo haga? Y a menudo estamos muy interesados en lo que Dios quiere que los demás hagan. ¿No es así? Pero un corazón rendido delante de Dios hace esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el arrepentimiento. Un comentarista, Matthew Henry, en cuanto a este verso, dice: cuando el pecador es llevado a una percepción adecuada de su estado y conducta, se arroja totalmente a la misericordia del Salvador, preguntando: ¿qué quieres que yo haga? ¿Le has hecho esa pregunta a Jesús? Porque tal vez si no se la has hecho, a lo mejor no has tomado la decisión de seguir a Jesús. Y Jesús le contesta, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta este momento Saulo había estado haciendo lo que él quería, ¿no es así? Lo que él creía mejor, lo que su voluntad le dictaba. Pero desde este momento se le dirá lo que había de hacer. Me encanta eso. Qué importante característica de un creyente vemos aquí. El cristiano es alguien que ha dejado de hacer lo que quiere y ha empezado a hacer lo que Cristo quiere que haga. Así de sencillo. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Lo que tú quieres o lo que Cristo quiere que hagas? Jesús simplemente le dice eso: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahorita vamos a regresar a eso. Verso 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Me llama mucho la atención eso, porque esos hombres se quedan asombrados, ¿no? En otro pasaje donde narra la conversión, dice que ellos vieron la luz, ¿no? Pero no sabían qué estaba sucediendo. Escucharon algo, pero no entendían lo que estaba pasando. Quedaron atónitos. Y esos hombres no entendieron nada de lo que estaba pasando. Esto nos muestra que la revelación de Dios es personal. ¿Te das cuenta de eso? Dios iba buscando solamente a Saulo. No sé si te ha pasado eso, ¿no? Apenas te sucede lo mismo, recibes esa luz de Cristo, ¿no? Viene a tu vida, ¿no? Crece en Él con todo tu corazón, abrazas, ¿no? El Evangelio, empiezas a obedecer, y lo primero que haces es ir con otros a predicarles el Evangelio, y nadie lo entiende, ¿no? Y tú dices, ¿por qué no lo entiendes? Está tan claro, ¿no? Es por eso, porque aún eso es personal. Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros. No quiere decir que no prediques el Evangelio. No, tienes que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No sabes en qué momento Dios te va a usar y esa persona va a caer rendida a sus pies como Saulo. Tenemos que hacer. No podemos poner en duda eso. Es la gran comisión, lo que Dios nos ha dado. Pero es interesante eso, ¿no? La revelación de Dios es personal. Es Dios quien se revela al hombre. Es Dios quien nos está buscando. No somos nosotros. No hay quien busque a Dios, ¿verdad? Fue Dios el que nos buscó. Aún Juan escribe, en primera de Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Eso no nace de nosotros, eso nace de nuestro encuentro con Jesús. Verso 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo se levanta de la tierra, ¿no? Abre los ojos y no ve nada. Él está ciego, no ve a nadie. Saulo estaba ciego espiritualmente. Esa era su condición antes de ese momento. No se da cuenta que iba por el camino contrario, incorrecto. Él estaba ciego espiritualmente. Él creía que iba por el camino correcto, destruyendo el camino que Dios ha dejado precisamente. Acompáñame a Juan 16, por favor. Juan 16. Jesús ya les había hablado esto a sus apóstoles en Juan 16, verso 1. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio. ¿A quién? A Dios. Es Saulo. ¿Te das cuenta? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Me encanta que diga eso al final Jesús. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, porque no tienen vida eterna, porque no me han conocido. Y sabes algo, el corazón, digámoslo de esta manera, de la enseñanza de Pablo, de su teología, era precisamente esta: su relación con Cristo. Algunos versículos, Gálatas 2, verso 20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? Su relación con Cristo. Él decía: yo ya estoy muerto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Filipenses, nuevamente Filipenses, pero capítulo 1, en el verso 21, Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo, que el morir es ganancia. Esa era ya la vida de Pablo: vivir para Cristo, conocer a Cristo. Para Pablo la unión vital entre Cristo y el creyente era real, era verdadera y era de suma importancia. Nosotros necesitamos tener esa misma relación con Jesús. Necesitamos tener esa misma relación con ese Cristo. Necesitamos andar por ese camino, como vimos al principio. Esa convicción que Pablo tenía comenzó aquí, en su encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco. La conversión verdadera de una persona es el resultado precisamente de un encuentro personal con Jesús. Ahí es donde comienza todo. Si aún no tienes una relación personal con Jesús, probablemente es porque no has tenido un encuentro personal con Él. Y necesitas tener un encuentro personal con Jesús. Y yo sé que el día de hoy lo estás teniendo. Jesús está revelando tu vida. A través de estos pasajes Dios está mostrando quién es Él, así como se lo está enseñando Pablo. La conversión verdadera de una persona es el resultado de un encuentro personal con Jesús. Así de sencillo. Necesitas tener un encuentro con Jesús. Y no te estoy hablando de una experiencia mística, religiosa. Simplemente reconocer que Él es el que está revelando a través de su palabra. ¿Y quién es Jesús? Hazle esta pregunta. Regresando al texto, me encanta porque dice que no había nadie, así que llevándole por la mano le metieron, dice, a Damasco. Qué ironía, ¿no? Aquel hombre que iba a Damasco con una furia vengativa, ¿no? Lo vemos como llega, como un ciego necesitado, llevándole de la mano. ¿Es así? Humillado totalmente. Ahora en ese versículo vemos la respuesta en obediencia de parte de Saulo al versículo 6, lo que te decía que íbamos a regresar a eso. Jesús le dio tres indicaciones, te diste cuenta en el versículo 6, cuando le dice, ¿qué quieres que yo haga? Él le dice, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tres cosas. Lo primero que le dice, levántate. ¿Y qué es lo que vemos en el verso 8? Entonces Saulo se levantó, ¿no?, de la tierra. Es lo que hice, él obedece. Saulo no se quedó tirado en su condición, él se levantó. Muchas veces Dios viene a nuestras vidas, nos muestra nuestra condición, nos muestra nuestro pecado, pero nos quedamos ahí tirados. Y eso es bien triste. Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere restaurarnos. Por eso le dice, levántate. Él quiere restaurarnos, que nos levantemos para ser usados, para seguir sus instrucciones. Número 2. Jesús le dijo, entra a la ciudad, ¿no?, refiriéndose a Damasco. ¿Y qué fue lo que Pablo hizo? Dice el verso 8. Se levantó de tierra y viendo los ojos no había nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Él entró a Damasco, como Jesús le dijo. Ahora los hombres que iban con Saulo, por su ceguera, bien pudieron llevarlo de regreso a Jerusalén. No meterlo a Damasco, sino que vamos a llevarlo con su familia, o de donde venimos, tienen que atenderlo, está ciego. Pero lo meten a Damasco. Sin duda creo que lo metieron a Damasco porque Saulo les dijo que tenía que entrar en la ciudad, así como Jesús le había dicho que hiciera. Y Saulo va a Damasco. Y por último le dice, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Eso lo vamos a ver la semana que entra. Realmente Pablo espera ahí, ¿no?, durante 3 días, y se le dice lo que debe de hacer. Y es eso, aquí ya vemos esa parte de la convicción, de la conversión. Pablo ya estaba obedeciendo a Jesús desde ese momento. Él creyó en Jesús. Él le preguntó, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y eso es lo que tenemos que hacer ante la revelación de Jesús. Hacer esas dos preguntas. Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y obedecer a eso. En el verso 9 dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, ¿no? Vemos cómo Dios lo dejó 3 días ciego. Eso es lo que sucedió. Precisamente para que tuviera tiempo para meditar, para reflexionar acerca de lo que estaba viviendo. Y no solo eso, para orar. Vamos a ver la semana que entra que cuando llega Ananías, o más bien le dice Dios, va a estar orando, ¿no? Ahí lo vas a encontrar orando. Y es lo que Pablo está haciendo. Él está meditando, está reflexionando, está orando acerca de lo que acaba de acontecer en su vida. Él estaba, sin duda, estaba aislado de la sociedad debido a su ceguera y dejado solo por 3 días. Pablo tiene tiempo para enfrentarse con la más grande crisis de su vida, su conversión, es lo que está pasando ahí. Viendo esa imagen, me imagino a aquel hombre, ¿no?, que viene de una adicción, ¿no?, en las drogas, ¿no?, y se lo lleva, ¿no?, digamos, a una granja, a un lugar donde está ahí metido sin probar nada, ¿no?, y está como loco, ¿no?, porque necesita eso, ¿no? Y Pablo está aquí esos 3 días sin ver nada y solamente teniendo pues las imágenes de Cristo, ¿no? Lo que Jesús le habló, y recapacitaron todo lo que había vivido. Toda su vida había estado equivocado acerca de Dios. Un comentarista dice: él es crucificado con Cristo, y los tres días de oscuridad son semejantes a los tres días en la tumba, hablando de Jesús, refiriéndose a eso. En esos tres días Saulo estaba muriendo a sí mismo, precisamente para despertar a una vida nueva. Esos tres días debieron de haber sido muy difíciles para él. Estando ciego, las únicas imágenes que podía ver, pues eran las que había en su mente, ¿no es así? Las que tenía en su mente. ¿Y cuáles eran esas últimas imágenes? Persiguiendo a la iglesia de una manera sanguinaria. Pero por otro lado, su otra imagen era de gran consuelo: haber visto al Señor Jesús resucitado. ¿Te imaginas todo lo que estaba pasando por su mente? En estos tres días fueron importantes para Saulo, tres días orando, obviamente en arrepentimiento, en fe, buscando, ¿no?, y reconciliándose con Dios. Y yo me pregunto, ¿has tenido tú esos tres días con Dios? ¿Has estado en ese punto donde estás meditando solamente lo que Dios te ha hablado? ¿Que ni comes nada, simplemente meditando, reflexionando, orando, pidiendo misericordia, clamando a Dios? Es importante tener ese tiempo con Dios. Dios cegó físicamente a Saulo, precisamente para que él pudiera ver con los ojos de la fe. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Dios muchas veces nos deja ciegos de esa manera. No físicamente, ¿no? Pero sí usa cosas de este mundo, de esta tierra, para poder llamar nuestra atención, ¿no? A veces Dios puede usar cosas como la pérdida de un familiar, problemas de salud, problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas familiares, etcétera, etcétera. El propósito es que podamos ver con los ojos de la fe. Eso es lo que Dios hace. Muchos cristianos dicen: es que no sé por qué me pasa esto. ¿Por qué, si estoy siguiendo a Dios, ahora me va mal? Jesús nunca te prometió que te iba a ir bien si lo seguías. Al contrario, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? O sea, ya no veas con esos ojos terrenales. Tienes que abrir tus ojos de la fe. Confía, yo he vencido al mundo. Y es lo que Jesús le estaba revelando a Pablo en ese momento. Cuando la luz del Evangelio llega a nuestras vidas, como le sucedió a Pablo, nos deja ciegos a las cosas de este mundo. Ya no les das importancia a lo que antes te afanabas. Ahora solo quieres hacer la voluntad de Dios. ¿Ese es tu caso? Dios empieza a quitar esos afanes. De repente hay gente que se acerca y me dice: oye, es que no, o sea, ¿cómo le hacen ustedes, no? Así como que si fuéramos, no sé, ¿no?, de otro mundo o algo así, que no se afanan en cosas. Pues porque estamos confiando en Dios. O sea, no hay otra respuesta. Estamos confiando en Dios. Y no te creas, si nos afanamos en cosas, no somos humanos, no somos carne todavía. Pero Dios no quiere eso, ¿no? Dios no quiere que estemos afanados. Él quiere que le conozcamos, que abramos nuestros ojos de la fe, que podamos experimentar, como dice Filipenses 4:7, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Eso solamente se recibe por fe. Qué contraste vemos aquí a Saulo, ¿no?, que arrastraba a los creyentes. ¿Recuerdas lo que habíamos estudiado? Y ahora él es tirado y arrastrado por la verdad del Evangelio. Y a veces es lo que necesitamos nosotros, que seamos arrastrados de esa manera por la verdad de Dios, que podamos vivir y experimentar esa verdad. Pablo planeaba ir a Damasco para llevar prisioneros a Jerusalén, pero ahora él es llevado como preso por la ceguera hacia Damasco. Pablo se reconoce así en sus cartas, ¿no es así? Yo soy un esclavo de Jesucristo. Eso es la palabra siervo, doulos. Soy esclavo de Jesucristo. Soy preso de Él por voluntad propia. En este encuentro con Jesús, Saulo aprendió el Evangelio que predicó toda su vida. Eso es lo que él predicaba. En Gálatas, por último, acompáñame a Gálatas. En capítulo 1. En el verso 11, Pablo escribe: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Esta revelación no me vino de hombre, dice Pablo, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Esa revelación de Jesús. Gálatas 1, verso 11 al 12. Y es el evangelio que él predicó toda su vida. La conversión de Pablo no fue una conversión repentina, fue una rendición repentina. No solo lo vemos como una conversión, la conversión habla también esto, de rendición. Tiene que haber una rendición en tu vida delante de Dios. Tienes que rendirte, dejar de hacer lo que hacías, como lo estábamos viendo. Eso es el arrepentimiento, ir por un camino, frenarte y ir por él, darte la vuelta e ir por el camino contrario. Eso es el verdadero arrepentimiento. No es ir por un camino, frenarte y quedarte ahí. No, es regresarte y caminar hacia el lado contrario. Eso es el arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a ver que va a estar haciendo Pablo. Y toda su vida, tú lo puedes leer en sus cartas. Empieza a ir hacia el otro camino, obedeciendo a Dios, obedeciendo a Jesús. Saulo, como veíamos, estuvo luchando contra Dios durante mucho tiempo, durante muchos años, pensando que estaba del lado de Dios, y él solamente estaba luchando contra Dios. Y es en ese momento cuando Saulo encuentra esa victoria que tanto ansiaba. Él quería ganar y ganó, pero no de la manera que imaginaba. Su victoria la encontró cuando Dios le venció. Muy similar a lo que ocurre con Jacob. Si han estudiado la historia de Jacob, ¿no? Cuando se encuentra con Dios, Dios le dice: venciste. Precisamente porque fue derrotado. Y es lo que Dios quiere, llevarnos a ese punto, a nuestra derrota, pero para llevarnos a una victoria espiritual, que es por fe. Ya no es por vista, como dice Pablo también en 2 Corintios 5. Andamos por fe, no por vista. Es lo que Dios quiere el día de hoy. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, es el día para hacerlo. Ya no sigas luchando con Dios, ya no sigas dando cosas contra el aguijón. No le vas a hacer nada al aguijón. Lo que tienes que hacer es rendirle tu vida a Cristo. Ya no desperdices el tiempo. Ya no pierdas el tiempo. Y menos pierdas la eternidad. Entrégale tu vida a Cristo. Es lo que tienes que hacer simplemente. Deja que Él controle tu vida. Hazle esas preguntas: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Pero hazlas como lo veíamos, con esa actitud correcta, con un corazón humillado, con un corazón destinado a obedecerle. Si no, no va a servir de nada. Empieza a avanzar por ese camino, no te quedes parado. Esto también es para nosotros como creyentes, ¿no? ¿En qué parte del camino estás tú? ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por este suceso que sin duda tú lo dejaste en tu palabra narrado 3 veces, Señor, porque es importante, y es importante para nosotros. Y lo que vimos hoy, Señor, probablemente es lo que ya muchos de aquí hemos experimentado y hemos vivido, Señor. El día en que tú te revelaste en nuestros corazones, el día en que esa luz vino a nuestras vidas, Señor, la luz de tu evangelio resplandeció en nuestro corazón y pudimos hacer estas 2 preguntas: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Señor, si eso ya ocurrió en nuestras vidas, ayúdanos a continuar en ese camino, Señor, a ser obedientes a lo que tú nos estás llamando el día de hoy, Señor, a obedecerte, a hacer lo que tú nos estás llamando, Señor. Hemos estado estudiando que tú nos llamas y tú nos das instrucciones claras en el llamado. Solo ayúdanos a poder permanecer en él y poder ser obedientes en eso que nos has llamado a hacer, Señor. Y Padre, por aquellos que tal vez no han tomado esa decisión de seguirte, que el día de hoy están delante de ese resplandor, Señor, yo te pido que esa luz penetre sus corazones, Señor, y que ellos puedan rendir su vida totalmente a ti. Una rendición absoluta, una rendición total. No un juego, no una religión. Estamos hablando de esa rendición, Señor, Ahí es donde comienza nuestra relación contigo, Señor. Ahí es donde comenzó. Señor, comienza esa relación con esa persona, Padre, que aún no se ha rendido a ti, Señor. Que hoy sea el día el que él pueda hacer esa pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Señor, resplandece en sus corazones y muéstrales tu amor, muéstrales tu gracia, Señor, por favor, como lo hiciste con Pablo, Señor. Gracias, Dios, por este texto, y gracias, Señor, una vez más por mostrarnos nuestra condición delante de ti. Somos polvo, Señor, eso es lo que somos, solamente eso, Señor. Y por pura gracia y misericordia tuya podemos estar delante de ti sin caer muertos, Señor. Si el día de hoy nos encontramos tirados, Señor, y a lo mejor ya tenemos años tirados, ayúdanos a levantarnos, Padre. Restaura nuestras vidas, restaura nuestros corazones, Señor, para que podamos ser útiles a tu obra, Señor, para que podamos, Señor, ser obedientes y hacer aquello que tú nos estás llamando a hacer, Padre, por favor. Nuevamente, gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu obra aquí, Señor, en esta iglesia. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú sigas edificándoles, que sigas tú revelándote sus vidas, Señor, que ellos puedan seguir experimentando una relación personal contigo, como lo hacía Pablo, Señor, que como vimos el día de hoy es tan importante, Señor, para nosotros, que no desperdiciemos ese tiempo a tu lado, Señor. Por favor, ayúdanos a hacerlo, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.